Joás, aquel niño de 7 años que fue escondido en el templo de Jerusalén por su tía Josabet, esposa del sumo sacerdote Joiada, y quien era el único sobreviviente del rey Ocosías, reinó durante 40 años en el reino de Judá, siendo que la impía Talía, su abuela, y sus hijos, sus tíos, habían destruido la casa de Dios y habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa del Señor, el joven rey mandó a hacer un arca, cofre o urna para recoger ofrendas a fin de reparar la casa de Dios. Y mientras vivió el sumo sacerdote Joiada, hubo holocaustos continuamente en la casa de Dios. Pero una vez muerto el sumo sacerdote, los príncipes arrastraron al rey Joás a la idolatría, y aunque Dios envió sus reprensiones por medio de Zacarías, el hijo de Joiada, estos príncipes conspiraron contra él, y el rey Joás ordenó la muerte del mensajero, desatendiendo todo llamado al arrepentimiento. Al año, los sirios atacaron a Judá y a Jerusalén. Joás quedó agobiado por sus dolencias y sus siervos ahora conspiraron contra él, hiriéndole en su cama, y murió. De su hijo Amasías dice el registro sagrado en 2 Crónicas 25:2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y a la muerte de Amasías, es Usías su hijo quien ocupó el trono de Judá. Es en tiempos entonces del rey Usías que se lleva a cabo el llamamiento de Isaías como profeta de Dios en Judá. Hoy sábado 30 de septiembre de 2023 tendremos la lección número 160 de la historia sagrada titulada El llamamiento de Isaías. Feliz sábado, quiera Dios bendecirnos con su presencia y sean todos bienvenidos.
Amén, amén y muchas gracias.
Amén, feliz sábado para todos.
Amén.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos.
Amén.
Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús el buen pastor.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando mis ojitos cerrados. Mis ojitos cerraré, reverente a Jesús en el cielo allí.
Our Father, which art in heaven, please protect us while there, there is people. Please protect the word that I'm about to learn. Please protect the people that's here, who that's not here. They can come, Holy Spirit, to the back of the Sabbath. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Muchas gracias.
Amén.
No sabemos si fue Hailey o Emma quien llevó a cabo la oración. Muchas gracias.
Amén.
¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:9. Este es nuestro texto bíblico de apertura para esta mañana. Amén.
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 Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo, Jehová, que los soy quien los santifico. Ezequiel 20, 11 al 12. Es momento de repasar juntos la santa y eterna ley de Dios. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificar. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12 al 13. Cantemos este himno, yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día prendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama,
Cristo me ama,
Cristo me ama, esto soy. Él murió para salvarme. Yo ferviente le amaré.
Donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. Vamos a comenzar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 y 3 al 5. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Cali. Muy bien, pregunta niños y niñas, ¿qué hizo Jehová en favor del rey Usías durante el tiempo que le buscó de todo corazón?
Le prosperó.
¿Le prosperó?
Prosperó.
Prosperó.
Amén, le prosperó. El largo reinado de Usías en la tierra de Judá y de Benjamín fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón que había ocurrido casi 2 siglos antes, o sea, unos 200 años antes. Durante muchos años el rey Usías gobernó con discreción. Gracias a la bendición que recibió del cielo, sus ejércitos recobraron, como lo leímos, gran parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Dios le ayudó en la guerra contra los filisteos y contra los árabes. Su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues se había hecho altamente poderoso. Se reedificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones vecinas. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 9 al 12, para ver qué más sucedió durante el reinado de Usías.
Dice así: edificó también Usías torres en Jerusalén y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las Vegas, y viñas y alabanzas. Y labranzas, disculpe, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Diana, por la lectura. Muy bien, niños y niñas, dos preguntas. ¿De qué era amigo el rey Usías de acuerdo al registro sagrado?
De la agricultura.
Ah, muy bien. El rey Usías era amigo de la agricultura y es por ello que poseía viñas, lugares de labranza donde se cultivaban diversos alimentos y también era dueño de mucho ganado. Segunda pregunta, ¿tuvo ejército el rey Usías?
Sí.
Así es, tuvo ejército con valientes y esforzados guerreros, y bajo la mano de ellos estaba el ejército de guerra, conformado por 307.500 guerreros poderosos y fuertes, dice el registro sagrado, para ayudar al rey contra los enemigos. Y era un ejército bien equipado. ¿Por qué estaba bien equipado? Ah, porque el rey Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Además, hizo en Jerusalén máquinas que fueron inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Así lo dice el registro sagrado. ¿Y qué hacían entonces en esas torres? Ah, desde allí se arrojaban saetas y grandes piedras en caso de que algún enemigo se acercara a las murallas con intenciones de sitiar la ciudad. Y la fama de él, su fama se extendió hacia muchos lugares porque él fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Sin embargo, esta prosperidad exterior de tierras, ganado, viñedos, torres, murallas, ejército poderoso, no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Acerca de Usías mismo hayamos escrito: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y en qué consistió esa rebelión? Leamos en Profetas y Reyes, página 225.
Dice así: el pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue un acto de presunción, violando una clara orden de Jehová de que ninguno sino los descendientes de Aarón, Aarón debía oficiar como sacerdote. El rey entró en el santuario para quemar sahumerios en el altar. El sumo sacerdote Azarías y sus compañeros protestaron y le suplicaron que desviara de su propósito. Le dijeron, has
prevaricado
y no te será para gloria. Profetas y Reyes, página 225.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Yanela, por guiarnos en la lectura y es un placer tenerte nuevamente entre nosotros. Muy bien, niños y niñas, ¿en qué consistió el pecado del rey Usías?
Violó una orden de Jehová.
Así es. ¿Y cuál orden fue la que violó?
Entrar al templo a aprender sahumerios.
Amén, así es. El pecado del rey Usías consistió en usurpar un cargo para el cual no había sido llamado. Usías era rey, pero no era descendiente de la tribu de Leví. Por lo tanto, no podía entrar en las dependencias del templo y mucho menos podía ofrecer incienso o sahumerio. Y cuando el sumo sacerdote Azarías y sus compañeros protestaron y le suplicaron que se retirara, el rey se llenó de ira, porque se le reprendía y él era nada más ni nada menos que el rey. Yo soy la máxima autoridad y ¿por qué me reprenden? Pensó y dijo él. Pero no se le permitió profanar el santuario contra la protesta unida de los sacerdotes que ejercían la autoridad. Y mientras estaba allí de pie en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Apareció la lepra en su frente. Quedó leproso. Y entonces huyó espantado para nunca volver ni siquiera a los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos años más tarde, permaneció leproso, como vivo ejemplo de cuán insensato es apartarse de un claro, así dice Jehová. Importante lección para nosotros niños y niñas. Hoy día, los juicios de Dios a veces no se ven de inmediato, generalmente no se ven de inmediato. Quisiéramos nosotros, en nuestro celo y en nuestro fervor a veces, que descendiera fuego del cielo y destruyera al asesino, al mentiroso, al idólatra, al corrupto, al ladrón, al codicioso, y ver nosotros cómo él se es devorado por las llamas. Pero no, eso no lo vemos hoy día. Sin embargo, en ese tiempo sí. Y fue una clara lección para todo Judá. No pudo entonces el rey presentar su alto cargo ni su larga vida de servicio como una excusa por el pecado de presunción con que manchó los años finales de su reinado y atrajo para él el juicio del cielo. No es un elevado cargo, niños y niñas, no es la posición económica, no es la apariencia exterior, no es la cantidad de privilegios y oportunidades de las cuales podemos gozar si nos comparamos con otros meros favorecidos, lo que nos presenta ante Dios como superiores. No hay superioridad alguna entre nosotros. Ustedes, niños y niñas, son exactamente amados y valiosos para Dios, como lo es cualquier niño extremadamente humilde que no tenga ni unos zapaticos para calzar sus pies. Y de igual manera, ustedes son exactamente valiosos y amados para Dios como cualquier niño que lo visten como a un rey o a un príncipe. Todos somos iguales y el cargo, la posición, la riqueza o los privilegios, los talentos, las oportunidades no nos pueden excusar para cometer faltas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Así que cualquiera Dice la escritura que la persona que hace algo con mano altiva o altanera, así sea el natural, es decir, el que conoce la voluntad de Dios, como el extranjero, el que no la conoce, si comete cualquier falta, la comete contra Dios y está cometiendo pecado. Y esa persona, según el registro sagrado, tenía que ser cortada de su pueblo. El rey Usías, entonces, en un acto de presunción, había pecado y había profanado el templo. El castigo que cayó sobre este rey pareció ejercer una influencia refrenadora sobre su hijo, llamado Jotam. Este joven empezó a llevar pesadas responsabilidades durante los últimos años del reinado de su padre y le sucedió en el trono a una temprana edad, a los 25 años después de la muerte de Usías. Acerca de Jotán quedó escrito, y él hizo lo recto en ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Esta entonces era la condición del reino de Judá, justamente cuando el joven Isaías estaba en la flor de su edad, tal vez unos 20 años.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 2 al 3. Cantemos este himno, Salvador, a ti me rindo.
Muy bien, siendo que este himno lo iban a cantar la familia San Juan, el hermano Joaquín, Luisa, Emiliano, pero pues no sabemos por qué no están presentes, vamos a cantarlo entre los asistentes. Entonces, los que conozcan este himno, para no improvisar melodías, vamos a cantar una estrofa y un coro. Nosotros empezaremos con la primera estrofa.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, Cristo, en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti.
Te confiesa tu delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti.
Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro, ti su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti.
Amén.
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 Amén. Amén. Eso quisiera el Señor, que hiciera el rey Usías y que hubiera hecho también todo el reino de Judá en aquel tiempo. Y es lo que nos invita a que nosotros hagamos también hoy. Porque fácilmente si olvidamos cuál es el deber que nos asiste como criaturas, cuál es el derecho que le asiste a Dios como creador, entonces nos apartaremos y gobernará en nosotros la flaqueza y el pecado. Eso será lo que dominará en nuestras vidas. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 226 y 227.
Se acercaba al fin del reinado de Usías, y Jotam estaba ya llevando muchas de las cargas del Estado, cuando Isaías, hombre muy joven de linaje real, fue llamado a la misión profética. Los tiempos en los cuales iba a tocarle trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. El profeta iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos combinados de Israel, las tribus del norte y de Siria. Iba a ver las huestes asirias acampadas frente a las principales ciudades del reino. Durante su vida iba a caer Samaria y las 10 tribus de Israel iban a ser dispersadas entre las naciones. Judá iba a ser invadido una y otra vez por los ejércitos asirios y Jerusalén iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en su caída. Ya estaba amenazada por graves... Perdón, es que no alcanzo... Mi celular no se alcanza a ver... Perdón. Por graves peligros, la paz del reino de Judá. Qué pena que es que este celular no me tiene algunas fallas, acá no me deja ver bien. La protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban por desplegarse en la tierra de Judá. Profetas y Reyes, página 226-227. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas. Muy bien, niños y niñas. Primera pregunta. ¿Quién era Isaías? De acuerdo al registro que acabamos de leer, Isaías era un joven, y según los historiadores, probablemente de 20 años de edad, cuando recibió el llamamiento para ser profeta de Dios en el reino de Judá y Jerusalén. Al parecer era de una familia rica y respetada, pues en las Sagradas Escrituras no solamente se registra el nombre de su padre Amós, sino que él disfrutaba de una relación íntima con la familia real y los más altos funcionarios del gobierno. Isaías comenzó su ministerio al final del reinado de Usías. Se le ordenó que predicara con intrepidez un mensaje de advertencia y denuncia contra su pueblo por la impiedad de conducta e idolatría, convocando a la nación a un sincero arrepentimiento y a una reforma. Segunda pregunta. ¿Cómo eran los tiempos en los cuales recibió el llamamiento? Bueno, dice el registro que eran tiempos de graves peligros cuando Isaías recibió el llamamiento para ser profeta de Judá y de Jerusalén. Pero los peligros de afuera, por abrumadores que parecieran, no eran tan graves como los de adentro. Era la perversidad de su pueblo lo que imponía al siervo de Dios la mayor perplejidad y la más profunda depresión. Por su apostasía y por su rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que se estaban acelerando y desarrollando en el reino del norte o reino de Israel y que le llevaban a la rápida destrucción, que habían sido denunciados poco antes en términos inequívocos por el profeta Oseas y por el profeta Amós, como vimos en semanas anteriores, ahora estaban corrompiendo rápidamente al reino del sur o el reino de Judá. Tristemente, entonces, toda la nación, tanto el reino del norte con las 10 tribus como el reino del sur con las tribus de Judá y Benjamín, estaba en la misma condición. La perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a las condiciones sociales del pueblo. Había hombres que en su deseo de ganancias iban añadiendo una casa a otra, una heredad a otra y un campo a otro, como escrito está en Isaías 5:8. La justicia se pervertía y no se manifestaba compasión alguna hacia los pobres. Acerca de estos males, Dios declaró: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras manos. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Escrito está en Isaías 3, 13 y 15. ¡Ah, y aún los magistrados, cuyo deber era proteger a los indefensos, hacían oídos sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, también a los clamores de las viudas y de los pobres huérfanos! Escrito está en Isaías 10, versículos 1 y 2. De modo que la opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y de apego a la ostentación. Habían groseras borracheras y un espíritu de desenfreno. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases sociales que los poquitos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y a la desesperación. Era tanto el desespero que parecía que el propósito de Dios para Israel y para Judá estuviese por fracasar y que la nación rebelde iba a sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a estas condiciones, ¿no es entonces sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y de reprensión que Dios le mandaba, él realmente quiso rehuir la responsabilidad? Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada por parte del rey, de los príncipes y aún del pueblo. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en la idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío al rey de los cielos? ¿No es acaso una situación similar la que vemos en el mundo hoy? ¿Acaso no se afligen nuestros corazones cuando vemos la codicia, el afán desmedido por acumular riquezas de parte de algunos, cuando vemos la injusticia de los poderosos sobre sus trabajadores, negándoles el pago por su trabajo? ¿Acaso no vemos injusticia, uso indebido de la ley por parte de los gobernantes y los funcionarios de los gobiernos? Todo aquello que se vivía en los tiempos del profeta Isaías se vive en nuestro mundo hoy. Y el enemigo de las almas que cegó a Israel y a Judá en aquellos tiempos ha cegado a este mundo moderno también. Pero hay una esperanza porque Dios aún sigue hablando. Y así como tuvo a sus profetas en la antigüedad, esos profetas nos hablan a nosotros hoy también. Él aún sigue contestando las oraciones de los que le buscan de todo corazón, y aquel que quiere oír aún puede percibir la voz de amor de Dios. Ahora bien, niños y niñas, Ustedes son llamados, como lo fue el joven Isaías, para presentar a otros al amado Salvador, a Jesús el Redentor, quien dio su vida por cada uno de nosotros, a fin de que podamos ser reconciliados con el Padre, para que podamos recibir su justicia inmaculada y ser aceptados como hijos de Dios, si decidimos caminar en la senda de la obediencia, guardando los mandamientos de Dios y poniendo por obra todo lo que su santa palabra nos enseña.
Muy bien, el Señor nos llama como jóvenes, como niños y también como adultos. Cantemos este himno, Joven te llama.
Joven te llama, no respondo. Joven te llama, yo respondo. Heme aquí, envíame a mí. Cuando llama, respondo, cuando llama, respondo, cuando llama, respondo, heme aquí, Señor. Cuando llama, respondo, cuando llama, respondo, heme aquí, envíame a mí. Niño te llama, ve y responde, niña te llama, ve y responde, niña te llama. Aquí, envíame a mí. Cuando llama, responde, cuando llama, responde, cuando llama, responde, heme aquí, Señor. Cuando llama, responde, cuando llama, responde, heme aquí, envíame a mí.
A todos nos hace el Señor un llamado hoy, al igual que le hizo al joven Isaías, para que nosotros nos coloquemos de pie en medio de la maldad y en medio de todas las cosas tristes que se ven en este mundo, para que llevemos una palabra de aliento al desanimado, para que socorramos al que está desamparado, para que ayudemos al que está afligido, para que nos hagamos amigo del que no tiene amigos, para que sintamos pesar del que está sufriendo, para que acompañemos al que está en soledad. Quiera Dios entonces que cada uno de nosotros, ustedes, los más pequeñitos, acepten ese llamado y vayan como mensajeros de luz y de paz a alegrar la vida y el corazón de muchos.
Amén.
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 Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 228.
Pensamientos como estos albergaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera sentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. A ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su Hacedor y unían sus voces en la solemne invocación. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Hasta que el sonido parecía estremecer las columnas y la puerta de cedro y llenar la casa con su tributo de alabanza. Profetas y Reyes, página 228. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Señor.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, ¿qué le fue revelado al joven Isaías en visión?
Me fue revelado. Sigue.
Jehová en un trono elevado.
Amén. Ciertamente al joven Isaías le fueron reveladas la gloria y la majestad de Dios. Y él quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Y encontró un agudo contraste entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo como pueblo escogido de Israel y de Judá. Y entonces Isaías exclama, ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esto escrito está en Isaías 6:5. Y estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia, allí en el santuario interior, en visión, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Pero entonces un serafín, un ángel de Dios, fue enviado para aliviarle en su angustia y hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón vivo del altar tocó los labios de Isaías y entonces él oyó las palabras: «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Entonces oyó que la voz de Dios decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí.
Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su 6, 10 al 11. Cantemos este himno, Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente. Canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, verás que eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque lo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Fue contemplar la santidad de Dios lo que llenó a Isaías de valor y de esperanza para enfrentar la obra, la tarea, el llamado que se le hacía, contemplando y entendiendo que era uno mayor a todos los que él había conocido, uno superior a todos los reyes o gobernantes de la tierra, uno que era realmente poderoso, digno, santo y puro, el que le iba a fortalecer y el que le iba a guiar en su misión. Y el visitante celestial ordenó al joven Isaías que aguardaba alguna instrucción. Anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. No porque el Señor quisiera hacer esto, sino porque el Señor, que conoce el fin antes del principio, sabía que a pesar de todos los ruegos, las súplicas, las amonestaciones, los reproches, las advertencias que él enviaría a ese pueblo a través de su profeta, no iban a ser escuchados. Los corazones no iban a ser convertidos. Era entonces muy claro el deber del profeta. Debía elevar la voz en protesta contra los males que prevalecían en Judá y Jerusalén. Pero temía emprender la obra sin que se le asegurase cierta esperanza. Y entonces él preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No habrá ninguno entre tu pueblo escogido que haya de comprender, de arrepentirse y ser sanado? Leamos entonces en Profetas y Reyes, página 221.
La preocupación de su alma en favor del errante Judá no había de ser vana. Su misión no iba a ser completamente infructuosa. Sin embargo, los males que se habían estado multiplicando durante muchas generaciones no podían eliminarse en sus días. Durante toda su vida habría de ser un maestro paciente, valeroso, paciente y valeroso, un profeta de esperanza tanto como de condenación. Cuando estuviese cumplido finalmente el propósito divino, aparecerían los frutos completos de sus esfuerzos y de las labores realizadas por todos los mensajeros fieles a Dios. Un residuo se salvaría. A fin de que esto sucediera, los mensajes de amonestación y súplica debían ser entregados a la nación rebelde. Declaró al Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tomada en desierto, hombres, y multiplicare en medio de la tierra la desamparada. De la tierra la desamparada. Amén.
Amén.
Amén. Muchas Amén. Gracias.
Amén.
Los grandes castigos que estaban por caer sobre los impenitentes, guerras, destierro, opresión, pérdida de poder y prestigio entre las naciones, acontecerían para que pudiese inducirse al arrepentimiento a aquellos que reconociesen en esos castigos la mano de un Dios ofendido, de un Dios fuerte y celoso. Las 10 tribus del reino del norte, las tribus de Israel, iban a quedar pronto dispersadas entre las naciones y sus ciudades serían dejadas asoladas. Los destructores ejércitos de las naciones hostiles iban a arrasar la tierra vez tras vez. Al fin, la misma Jerusalén caería y Judá sería llevado cautivo, y sin embargo la tierra prometida no quedaría abandonada para siempre. El visitante celestial aseguró a Isaías, pues aún quedará en ella una décima parte y volverá, bien que habrá sido asolada, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Esta promesa del cumplimiento final que había de tener el propósito de Dios infundió valor al corazón del joven profeta Isaías. ¿Qué importaba entonces que las potencias terrenales se alistasen contra Judá? ¿Qué importaba que el mensajero del Señor hubiese de encontrar oposición y resistencia? Isaías ya había visto al rey, a Jehová de los ejércitos, había oído el canto de los serafines, toda la tierra está llena de su gloria. Había recibido la promesa de que los mensajes de Jehová al apóstata Judá irían acompañados con el poder convincente del Espíritu Santo, y el profeta quedó fortalecido para la obra que le esperaba. Durante el cumplimiento de su larga y ardua misión recordó siempre aquella visión que tuvo en el santuario. Por 60 años o más estuvo delante de los hijos de Judá como profeta de esperanza, prediciendo con un valor que iba siempre en aumento el futuro triunfo de la iglesia de Dios en esta tierra. Aquella iglesia que han conformado todos los que aman a Dios, le temen y guardan sus mandamientos desde Adán hasta nuestros días. Quiera Dios que los aquí presentes deseemos y anhelemos formar parte de esa iglesia y que nos encaminemos cada día en la senda del deber, que la ley de Dios, trasunto de su carácter y norma moral de su gobierno, sea algo delicioso para nosotros y agradable como lo manifiesta el Señor, porque a la verdad el mandamiento es santo, justo y bueno, y que cada día podamos avanzar en fe y en obediencia.
Amén.
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 ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139:7-10. Cantemos este último himno, día en día.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me down in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me live in thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble be deep, ere to take us from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till with Christ the Lord I stand. Amen.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana, entonces invitamos a uno de los niños o niñas o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Santo Padre Celestial, te pedimos que te damos gracias que los guardes, que guardes a todos los que están aquí presentes. Gracias por este santo sábado. Te pedimos que guardes a la tía Milena. Te pedimos que guardes a todos nuestros seres queridos, que los guíes en tu camino y los de sabiduría para vivir en obediencia. Déjanos este santo sábado en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Rey de los Reyes y de los Reinos. Amén.
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 Muchas gracias, Mateo. Dios te bendiga.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios complacerse en prestarnos la vida una semana más, y si así es, también que se complazca en concedernos la oportunidad de reunirnos para darle gloria y alabanza, para tener una lección más, la número 161 de la Historia Sagrada, titulada He ahí a vuestro Dios. Eso será entonces el sábado 7 de octubre del 2023. Para todos, cálidos abrazos, que el Señor los bendiga y los guarde, y que nos conceda a todos un sábado lleno de bendiciones, donde su Espíritu se complazca en iluminar nuestras mentes y corazones con su gloria y majestad. Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Amén. Chao.
Feliz sábado para todos. Adiós.
Chao.
Adiós, Santiago.
Hola,
feliz sábado para todos.
Chao.